Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, buenos días, buenos días. Hoy, felices Pascuas de Resurrección, hoy lunes 1 de abril de 2024. En los Estados Unidos, hoy se celebra el Día de los Inocentes, o April's Fool's Day. Por si usted está sintonizándonos desde otro lugar fuera del territorio nacional y en los Estados Unidos de América, pues cabal, feliz Día de los Inocentes, pero en realidad Fool's Day. Y hoy, pues, tenemos un inicio de mes, ya se terminó los primeros 3 meses del año, impresionante esto, al ritmo que vamos, cuando son las 6:09 de la mañana y tenemos una temperatura de 17 grados centígrados. Bueno, impresionante. Hoy vamos a llegar a unos 29 grados aquí en la ciudad capital y después esta semana va a estar menos caliente que la semana pasada porque el martes está a 28 grados, miércoles a 29, jueves y viernes a 27 y sábado 29 y domingo a 30 grados. Pero las temperaturas mínimas van a rondar entre los 17 y los 18 grados, o sea, temperatura muy cálida para empezar el día. Buenos días, Sebastián, qué gusto verlo. ¿Sí?
¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días. Ya regresando de la Semana Santa con muchas noticias, muchos comentarios. ¿Qué muchos hacer? Comentarios.
Bueno, mire, ¿qué le podemos decir? Bueno, hoy empieza nuevamente la agenda legislativa. Eso tenemos que estar pendiente a ver qué es lo que pasa. ¿Se recuerda usted que no hubo la semana previa a la Semana Santa? No hubo agenda legislativa. Tampoco hubo, iba a decir obvio, pero no, obvio para los que están en el legislativo, pero no en el en la sector privado, donde pues hubo que trabajar lunes, martes y miércoles. Y bueno, tenemos hoy jefes de bloque y veremos qué agenda es la que tienen preparada, una agenda que debería de estar cargada en muchas situaciones que no ha dirimido el Congreso de la República, como es la elección de los representantes, tanto titular como suplente, en la Junta Monetaria por el Congreso de la República. Además de eso, pues ya concluyó el periodo de varios de los relatores contra la tortura. Si eso debiera existir o no, pues son otros 20 pesos y si deberían de ganar lo que están ganando.
Sí,
son
no 20 pesos exactamente.
Que no son 20 pesos, pero también, bueno, ¿verdad? Y después de eso tenemos...
¿Cuántos que ganan, José Carlos? Como 50 mil.
50.
Ay, ¿será que les alcanza?
Fíjese usted. Sí, fíjese usted. Bueno, y después de eso, bueno, de hecho, pues, como entre las cosas que sucedieron es que no hay dos titulares, si no recuerdo mal, electos, y porque uno pues falleció y otra concluyó el periodo, y ante esta situación lo que sucede es que tenía que dársele, se le tenía que pasar la presidencia a otro de los relatores y este en su momento no existe, no está. Entonces está vacante ahorita la presidencia de esa comisión, no me recuerdo si se llama comisión, pero es de contra la tortura y otros tratos inhumanos. Y también está el de la Defensa Pública Penal, que debe elegirse. Y hay uno más, pero ahorita se me va.
Pero imagínese usted que no han podido elegir el de la Junta Monetaria, José Carlos.
Es que todos. Ah, bueno, el otro es el de los migrantes, darle posesión a Conamigua, que ya está elegido. Está elegido,
¿cómo se llama? La Infiesta.
Julio La Infiesta. No, perdón. Raúl Berríos fue reelecto como secretario de la Conamigua, secretario.
Y como subsecretario
Julio La Infiesta. Julio La Infiesta. Sí. Julio, a ninguno de los dos se les ha dado posesión para este siguiente periodo. Raúl Berríos, pues ya era el anterior secretario de la Conamigua. Y entonces, pues tiene menos. Urticaria, le vamos a decir, para que tome posesión, pero lo interesante, lo de Julio La Infiesta, Julio era diputado en la legislatura pasada y fue de los que le quitaron la visa Entonces, imagínese usted ser subsecretario de la Comisión Nacional de Migrantes de Guatemala y no tener visa para ir a visitar a los migrantes.
Y no promovían, pues, el trabajo en línea, pues también. Teletrabajo,
así, así debería ser. Bueno, pero entonces hay muchas, muchas cosas ahí que cortar, a mucha tela que cortar. Bueno, esas son las cosas que veremos qué pasa hoy en el Congreso, qué se va a agendar, qué no se va a agendar. Para mientras, en este abril, resulta que hay que convocar a las comisiones de postulación de las Cortes.
Empiezan esos temas, José Carlos, donde hemos visto muertos acarrear basura. Va a ser bien interesante cómo los diferentes poderes fácticos empiezan a actuar para meter que al compadre, diría María Dolores, a los amiguis, a la casera y demás familia.
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Sinceramente, yo no veo por qué porque se extraña el asunto de por qué los grupos de interés se van a meter. O sea, eso va a pasar siempre. Es que uno de los problemas que tenemos en nuestra forma de pensar y de jurisdicción, uh-huh, es seguir creyendo que los grupos de poder no van a influenciar. El asunto es que en la política lo que debería de hacerse es pensar que sí van a influenciar. Mire cómo es el concepto. No, uh-huh, es que no van a influenciar, uh-huh, sino que sí van a influenciar, pero cómo darles menos poder a cada uno.
Sí, pero le voy a
entonces,
decir...
Entonces eso es otra cosa.
Está bien que se metan, es normal que se metan y siempre se van a meter, pero en este país hemos visto, sobre todo en el tema de las Cortes, José Carlos, que las reglas mínimas dejan de ser las mínimas y las convierten en papel de baño y lo utilizan para limpiar sus zonas más oscuras y hacen lo que quieren. Eso es lo que voy cuando digo muertos a carrer basura. Realmente es muy lamentable todo lo que se ha visto, indistintamente quién esté en el ejercicio del poder o quién tenga en ese momento la mayor influencia para el tema de las Cortes. Realmente nuestros procedimientos, que tienen un marco jurídico, un marco para funcionar, se deja de lado, José Carlos. Y si tienen que alterar las reglas y si tienen que para poner a fulano, a sutano y a mengano, lo van a hacer. Eso es lo lamentable. Vamos a ver cómo va ahora con el gobierno de la nueva primavera.
Bueno, es que yo sinceramente no creo que esto tenga mucho que ver con el gobierno de la primavera o del tercer gobierno
que no son un poder de...
Sí, pero si usted está tomando en cuenta que de los comisionados usted lo que tiene son, primero, un rector que lo preside, o sea, ya sea en la Corte Suprema de Justicia, que si no recuerdo mal sí es el de la Universidad de San Carlos, y en la Corte de Apelaciones es otro rector de otra de las universidades. Después tiene todos los decanos. Ahí, cuando está hablando de todos los decanos, está hablando de los decanos de todas las facultades de derecho de todas las universidades.
Sí, por eso hay tantas universidades, sí, en este país.
Bueno, no necesariamente, porque en otros países hay más. El asunto es que sí, hay algunas universidades que no tenían como principio tener una escuela, una facultad de derecho, y la crearon desde el inicio para influir en las Cortes. Ahora, lo chistoso de todo esto es que a veces hay gente que ha aplaudido la labor de los decanos y hay veces que la ha
criticado.
O sea, a veces pareciera ser que hasta la misma persona. A la misma persona que una vez integró una comisión y a otra. En este caso, los decanos están en las dos comisiones, tanto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Apelaciones. Tienen doble chance, sin paga, por cierto, ¿verdad? Sin paga. Y después tiene a los electos por el Colegio de Abogados y Notarios, o sea, no de la Junta Directiva, sino que por toda la integridad de los colegiados de abogados y notarios. Uh-huh. Y ahí se escogen las planillas y también en el caso de las Cortes de Apelaciones está integrada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de la Corte Suprema de Justicia está integrado por una cantidad de elegidos por las magistrados de las salas de apelaciones. O sea, supuestamente está cruzado, pero ese cruce lo único que hace es llegar a pactos, ¿sí? Entonces, uno de los asuntos que es, o sea, usted tiene razón, hemos visto muertos a carrera basura, pero también hemos visto que muchos de los procesos se han parado porque muchos amparos ¿sí? De que no me gustó cuando fue la convocatoria, que no me gustó quién fue el que pusieron, que no me gustó el no sé cuántos. Y lo único que termina es arruinando el proceso por tal cual y tiene un incentivo perverso, Sebas. Y el incentivo perverso es que no permite que los mejores quieran participar, porque son señalados de cosas que no tienen fundamento. Entonces, ese sí es un problema. O sea, que una persona que es honesta y dice, pues bueno, a mí me van a investigar cosas que no son. O sea, yo le voy a poner un ejemplo medio estúpido, pues. Una persona que tenía un arma, ¿sí? Y tenía licencia para portarla, un abogado, y de repente decidió que ya no la iba a portar. Sí, ya no quiero salir con... Entonces, su licencia venció y ya no renovó la licencia. Entonces, le apareció como que tenía un problema, o sea, eso fue en tiempos de Sisi, que tenía un problema porque no tenía la licencia para portar arma. Pero él, o sea, sí tenía la tenencia del arma en su casa y no la estaba sacando. Simplemente dijo, yo ya no la voy a sacar. Ya no tenía por qué, ¿verdad? Entonces, sale señalado con una tacha. Porque no sale, ala, mire, fíjese que el problema fue que yo ya no quería. No, le sale una tacha y aparece su nombre. Fulano de tal, una tacha. Entonces empieza todo ese dilema de que ya no incentiva que los mejores estén porque la gente no quiere perder esa credibilidad. Entonces se meten, pues no siempre, pero se meten algunos que no son los mejores incentivos, número uno. Y por otro lado también pasa lo que le estaba diciendo. O sea, es que lo importante es reconocer que las estructuras de poder se van a meter. Entonces lo que hay que hacer es minimizar el impacto, no pensar que tienen que estar los mejores, los intachables, los no sé quiénes, los no sé cuántos, porque esos, primero que todo, no existen, y número dos, es que sí, o sea, primero, no existen, no hay
acabamos
nadie intachable
de pasar
en esta
el
vida.
Domingo de resurrección y usted sí de una vez, ¿verdad?
Sí, pero es que algunos no se convirtieron, no dejaron los pecados en la cruz. Entonces, bueno, entonces de ese lado empieza el calvario. ¿Quiere que le cuente cómo va a ser? En abril, el Consejo de la Carrera Judicial informa al Congreso 6 meses antes de que venza el periodo. Después, en mayo, junio, el Congreso convoca a integrar las comisiones de postulación, también convocatoria a elecciones de gremiales y de foro de rectores. Otra es la elección de Asamblea General de Magistrados de Apelaciones. Eso ya será en mayo. Supuestamente, bueno, yo tenía una noticia que también tenía que empezar la primera, la convocatoria de parte del Congreso, ya en abril. Después de eso, en julio, agosto, juramentación de los comisionados. Inicio de las sesiones. Septiembre y octubre es discusión y análisis en instancia de jefes de bloque, posibles entrevistas, elección de magistrados y la juramentación de los magistrados electos. ¿Cómo van a estar integradas? Como le dije, rector, hay 12 decanos de facultades de derecho, por lo cual tiene que haber 12 magistrados de apelaciones o 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 12 por el Colegio de Abogados y bueno, así se integrará las comisiones que darán pues los listas para que sean electos por el Congreso de la República antes del 13 de octubre. Si quiere le ponemos música de Misión Imposible. Bueno, sí, bueno, tenemos más noticias, no es la única, pero vamos a un corte y volvemos. Recuérdese que hoy lunes 1 de abril, de febrero iba a decir.
No, 1 de abril. Hostia, siguen aguas de la Semana Santa, ¿no?
No, 1 de febrero ni siquiera cerca la Cuaresma. Bueno, volvemos en un momento. Platicando un poco acerca de las tradiciones guatemaltecas y del descanso ayer escuchaba yo algunas de las noticias y en algunos lados claramente pues algunas personas decían bueno que no es un descanso, no es un asueto, sino que realmente es una época de conmemorar, de reflexión, de esta clase de asuntos. Lo que podemos ver es que en las para el puerto, las carreteras estaban súper llenas. Para sí. Izabal, sí, la gente dice que hubo falta de vacacionistas. Y bueno, que sí, la gente hizo bastantes horas ayer para regresar de la costa, digamos, del sur. Y bueno, y de la... Tal vez usted nos cuenta cómo estuvo la Antigua, que nos quiere contar
este problema. Le quiero contar cómo estuvo la Antigua. Mire, sí. Primero le voy a reconocer algo al señor alcalde. Al alcalde de Asturias. Señor alcalde, mis respetos y felicitaciones por lo limpia que mantuvo la municipalidad antigua después de cada una de las actividades, de las procesiones, de la declaratoria. Realmente se vio una logística digna de reconocer y aplaudir. Pero por otra parte, señor alcalde, sí le quiero decir que para mí, como turista, como una persona que tiene la costumbre durante varios años ya de ir a la Antigua a pasar la Semana Santa, a vivir todo el tema de las procesiones, todo el tema religioso a la Antigua Guatemala, es muy lamentable lo que vi este año. Y quiero enseñarles esto. Compré en mis días ahorita en Antigua este cuadrito, que es una obra de arte, es una pintura de un artista local. Y empiezo hablando con lo que ella me dijo. Muchas gracias por comprar. Se lo voy a dejar a tanto porque mire todo el sol que nos ha dado y no hemos vendido nada. No hay gente esta Semana Santa. Es tan lamentable y de verdad para todos los que nos escuchan tenemos que ponernos la mano en la conciencia y reflexionar, no solo por Antigua Guatemala, sino por todo el país, por el futuro económico de todos nosotros. Tenemos que entender que es importante ver a quiénes ponemos en los puestos públicos y sobre todo qué decisiones de estas personas aplaudimos. ¿Por qué? Porque sonaba muy bonito que la Antigua fuera a ser peatonal, pero esa misma disposición, en mi punto de vista, fue, como diría José Carlos, un incentivo perverso para que la gente no llegara. No les digo que no hubo nadie. Había gente, claro que sí. Pero si lo comparamos con los otros años, si lo comparamos con el año pasado, que eran mundos de gente, esta vez habían cuadras vacías, cuadras fantasmas, artistas, vendedores, cocineros, meseros. Dejaron de percibir el ingreso que esperaban, al que estaban acostumbrados por la época. Es tan lamentable. De verdad, ocupar un puesto público es una responsabilidad. Y tomar decisiones no debe ser sin reflexionar, sin tener conciencia. No podemos solo decir, ay, suena bonito que sea peatonal. Puchica, hay uno que de qué come. Bien pisado llegando a fin de mes porque no se cumplió lo que se esperaba. No, hombre, no puede ser. De verdad, al alcalde y al Consejo Municipal de Antigua, reflexionen y aprendan de esto. No puede volver a pasar. Es tan lamentable, José Carlos, de donde lo quiera ver, que la calle se veía bonita, sí se veía bonita, pero madre, colapsó la economía de la gente. La San Martín, que durante años yo he visto que cierra a medianoche, que cierra tardísimo, la gente está, va, camina. Cerró temprano este jueves. Este Jueves Santo. ¿Por qué? Porque no había gente. Muy lamentable. De verdad, tenemos mucho que reflexionar. No es, y lo he dicho en muchas ocasiones, no es tomar medidas con nombres bonitos, aprobar leyes o decretos que suenan bien, lo que hace que la vida de los guatemaltecos mejore. Es tener dos dedos de frente, un grupo de analistas, de asesores, que realmente conozcan la materia, tengan conciencia de la economía, de la situación social y tomar decisiones que sean para beneficio de todos, no de algunos. ¿Qué piensa José Carlos?
No, la verdad es que yo creo que hubo mire, yo siento que la intención no estuvo mal. El problema fue que de veras no se prepararon para nada y tuvieron una comunicación pésima. Y encima de todo salieron unos tiktokeros que llevándoselas de muy listos arruinaron todavía más la situación. Y en vez de haberlos convocado y decirles, miren, ¿sabe qué? Venga a ver aquí, esto no es lo que dijimos. Y lo que dijimos fue otra cosa completamente diferente. Salieron ahí tiktokeros diciendo, si usted va a venir a la Antigua, no venga, porque ¿sabe qué? No puedo meter su carro. Y hasta dijo que era sábado y domingo y esto no era la realidad, era solo los domingos. Una serie de situaciones muy mal manejado en el tema de comunicación. Pero por el otro lado, como usted dice, o sea, también resultó el asunto de que iba a haber prohibición para abrir las discotecas y los bares el jueves y viernes, asunto que, por cierto, fue amparado provisionalmente el jueves, si no recuerdo mal, fue el jueves en la mañana, para que pudieran abrir las discotecas y los bares en la ciudad colonial el jueves, pero el daño ya estaba hecho. Porque usted, si usted iba a planear, o sea, no lo iba a hacer ese jueves. ¡Hala, sí, abrieron! ¡Vámonos, pues! O sea, no sé si me explico. O sea, uno ya planifica y uno dice, bueno, voy a ir a este lado, voy a ir a este otro lado.
Y le voy a decir una cosa que usted siempre dice. De las buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Entonces, discúlpeme, pero ¡ay, no fue la mala intención! O sea, disculpe. Pero si fue buena o mala la intención, no es el punto.
Estoy de acuerdo con usted.
El punto es que jodió a la gente, José Carlos. Sí. Mire, de verdad... Esta señora, ¿qué pilas para pintar? Mis respetos, lo voy a poner en mi sala. Esta señora, pues chica, llevaba todo el día. Todo el día. Esto lo compré el Viernes Santo. O sea, que es el Viernes Santo en el tema antiguo. De procesiones religioso. Y sí, había bastante gente, no me van a malentender. Pero a lo que es la tradición,
no
la
como
cantidad
otros
de
años.
Gente, no como otros años. José Carlos, mire, era impresionante. Usted quería ir a almorzar a un restaurante. Yo tengo unos restaurantes favoritos en Antigua. Para esa época es imposible encontrar mesa. ¿Mesa para dos? Ah, pase adelante. Rapidito. O sea, ¿cómo va a creer? Y sí, eso qué cómodo, pero no era mi ingreso el que se estaba viendo afectado. Pero ¿de cuánta gente sí? Y miren, de verdad... ¿Cuántos emprendedores? ¿Cuánta gente que pertenece a la economía informal que estaba saliendo día con día desde muy temprano para ganarse su pan diario? Y la arbitrariedad, la falta de conciencia, la falta de dos dedos de frente de un alcalde, su consejo municipal y su grupo de asesores. Les fregó la vida. Va a ser un abril muy largo para ellos, gracias a estas personas. ¿Cuántos negocios que acababan de empezar, que habían invertido...
Sí.
No van a verse muy afectados y posiblemente hasta cierren porque no llegó la gente que esperaba? Es que de verdad es muy fácil de decirlo, pero a mí me dio muchísima cólera. No puede ser, porque ay sí, que sea peatonal, y sí, miren, de verdad lindo caminar tranquilo, lindo, pero ¿y la gente y el negocio y de qué come uno?
Claro,
o sea, de verdad, mire, a mí sí me indignó. Me indignó porque yo tengo la tradición de ir a Antigua Guatemala. O sea, cuando uno va en la noche a visitar los agrarios, es que son colas de colas. Este año no, gracias al alcalde, pero son colas de tanta gente. Mire, José Carlos, se respira un ambiente tan bonito. Ir a ver las iglesias, el genteo y todo. Y si no le gusta a la gente, pues que tiene la libertad de no ir. Pero para los que nos gusta la gente, para los que nos gusta todo ese tema, es una experiencia muy linda. Y este año, de verdad, en comparación a lo que es, fue algo muy lamentable. Y que nos sirva esto de ejemplo para reflexionar que hay que tener mucha conciencia y escuchar bien cuando estamos en época de elecciones los planes de los candidatos para que no pasen este tipo de sorpresas. Porque ya puestos en el poder toman este tipo de decisiones estúpidas y el que se ve afectado, discúlpenme, pero no es el alcalde, no es el consejo municipal. Ellos tienen su sueldecito tranquilos, como en la pandemia cuando los políticos decían cerremos. Ni modo, ellos el pisto ya lo tenían. Pero ¿y el ciudadano? ¿Y uno qué hace? ¿Quién ve por uno? ¿El gobierno? No lo hace.
Yo creo que, como le digo, ¿verdad? O sea, en muchas ciudades del mundo, ciudades que son pues íconos del turismo mundial, tienen calles que son peatonales, pero fue tan mal hecho, tan mal programado, tan mal hecho logísticamente, tan mal comunicado, que de veras afectó muchísimo. Y lo que tendremos que esperar, ya tenemos de primera mano lo que usted nos está contando acerca de de esta potencial derrame que no sucedió. O sea, porque cuánta gente pues se prepara para estas épocas, porque no solamente son los restaurantes grandes, sino que todo el mundo que vende en la calle, como usted decía, estas personas, cuántos cuadritos habrá hecho la señora, cuántos telares, cuántos recuerditos, cuántas cositas de estas que se venden en este tiempo, Y que no se vendieron, más la gente que tiene restaurantes pequeños o que se inventarió y que realmente después no pudo vender lo que tenía que hacer. Entonces, realmente es lamentable. Sí, seguro es lamentable. Y ahí es cuando decimos cuando un gobierno puede destruir la economía en vez de ayudarla, ¿no? O sea, en vez de permitir que las personas hagan lo que deben hacer, lo que está haciendo es cuando interfiere un gobernante, lo hace para dañar a las otras personas sin haberse puesto de acuerdo, ¿no? O sea, porque si lo hubieran hecho de forma, pues, primero, o sea, bien planificada, con una logística adecuada, porque lo fueron componiendo en el camino, o sea, fueron componiendo, mire, ¿sabe qué? No, ya no es todo aquí, sino que ahora es solo aquí, pero no lo comunicaron bien tampoco, y como le digo, en vez de haber llamado a las personas que habían hecho mala comunicación, porque la hicieron mal, o sea, me consta por lo menos de dos personas que hicieron una comunicación que se viralizó espantando a la gente en la Antigua, o sea, en vez de haberlos llamado y decirle, mire, muchacho, no es así la cosa, o sea, se quedan con una comunicación pequeña, una comunicación que no se viraliza y que encima de todo, pues, con este nuevo asunto de que hay que dejar los carros en un lado para pagar un parqueo, para irse en otro bus, que no, la gente no había probado, no estaba probado el sistema. Y como no estaba probado el sistema, o sea, era más fácil desincentivar a las personas a que llegaran. Pues sí, qué preocupante por todas estas personas, por todo este derrame que pudo haber habido en el sector turístico allá en la Antigua en estas
fechas. Y solo quiero decir una cosa, porque alguien me escribe que mi comentario nada que ver, porque claro que había gente y pone el nombre de un restaurante muy conocido. Se lo aseguro que en los restaurantes ya más conocidos, en los que llevan años, en los que son cadenas, había gente. Y ojo, yo no digo que no llegó nadie. Había bastante gente, pero a la gente que se acostumbra a que esté en la Antigua, no estaba, pero ni la mitad, le voy a decir. Y sí, los parqueos nuevos estaban llenos, pero ¿cuánta gente no llegaba a Antigua Guatemala en Semana Santa? De verdad. Sí. Es no, que era impresionante.
Y el asunto es que en esta situación también logró que muchas personas extranjeras también pensaran dos veces, porque se les, mucha gente ya empezaba con el rumor de que no habían vehículos dentro de la Antigua para poderse trasladar, ¿no?
Y aparte, una
entonces,
cosa,
estar jalando las maletas no sé cuántas cuadras, o sea, cosas que le, por eso le digo, es cuestión de que haber arreglado un poco de logística y decir, bueno, ¿sabe qué? Vamos a sacar los vehículos no sé qué, pero vamos a dejar, le voy a poner un ejemplo. Sí, poner carritos de golf, carritos eléctricos, así como ponen en algunos lugares, en algunos hoteles o en algunos lugares turísticos, ¿no? O voy a poner esta ruta, pero la ponen hasta después, la ponen equivocadamente. Ah, bueno, la verdad es que muy mal inicio del alcalde Juan Manuel Asturias con esta situación,
¿verdad? Y le quiero decir una cosa. Anunciaron que uno podía pasar con su vehículo para ir a dejar sus maletas a los adultos mayores, a los niños. ¿Qué podía pasar? Pero yo, que estuve ahí, que lo vi con mis propios ojos, era un lío. ¿Por qué? Porque el centro estaba cerrado, entonces llegaban los carros y mire, es que voy a pasar. Entonces
hay que pedirle permiso al
policía. Los policías se volteaban a ver, vos, ¿qué decís? A ver, enséñanos su reservación. Entonces eran 10 minutos madre, sí, del fulano y pasaba con los carros, pasaba con las motos. Los que sí pasaban sin problema eran los tuk-tuk y habían de esos carros eléctricos. Y alguien nos pone en WhatsApp.
Habían carros eléctricos.
Habían carros privados. Eléctricos. No sé de quién era el dueño, pero sí. Y alguien nos pone en WhatsApp, solo quiero leerlo, que es un buen punto para reflexionar. ¿Quiénes son los dueños de los parqueos que están afuera de la Antigua? De estos famosos parqueos nuevos, digamos.
Bueno, la Muni, esencialmente.
¿Solo la Muni será? ¿Cómo se comprarán las cosas? O sea, hay mucho que reflexionar.
Bueno, no sé. En teoría es la Muni, ¿verdad? Puede ser que esté alquilando los lugares, eso sí puede ser. No fue en tiempo de Juan Manuel Asturias, sino que fue el alcalde.
La administración
anterior,
pasada.
Víctor.
Cuevas, ¿no?
No, hombre, no. Víctor Hugo.
Del Pozo.
Del Pozo. Sí, pero bueno, la verdad es que la consecuencia final es que hay un problema importante para la Antigua y que debe ser corregido, que no puede llegar el próximo año a estar igual. Eso es el asunto. Yo no sé qué otras celebraciones, conmemoraciones hay en la Antigua en este tiempo. Según entiendo yo, ahorita ya no hay más procesiones, pero pues eso sí afectó de manera importante.
Y le voy a decir tráfico, que, ¿no? Que sí. Todo se puso, o sea, es normal que en temporada alta las cosas se pongan más caras. pero este año sí lo vi todo muchísimo más caro, y lo pone la gente, que los tuk-tuk querían cobrar entre 80 y 90 por 5 cuadras.
A la madre, o sea, sí, pero porque como había escasez.
Había poca gente.
No, pero no solamente eso, sino como no dejaban pasar a los otros vehículos.
Ah, ajá.
Sí, hay escasez, entonces, bueno, la verdad es que muy mal hecho.
Mucho que reflexionar. Mis respetos para el tema de la limpieza, pero de ahí para allá a la administración municipal de Antigua Guatemala hay mucho que reflexionar, porque tomar decisiones otra vez con nombres bonitos, y nos escriben algunas personas diciendo, ay, qué bonito que se pueda caminar. Es que es precioso caminar. Es que hay que incentivar el regresar a caminar, áreas peatonales y demás. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a costa de la economía de la gente, a costa del sustento diario. Es fácil decirlo desde la comodidad, cuando a mí no me tocan mi ingreso. Pero, y si tenemos un poco de empatía y nos ponemos en el lugar de esa gente, que por dejar un área peatonal bastante amplia, se pasearon en su ingreso, tiene esposa, tiene hijos, y ahora va a tener mucha dificultad para poderles dar de comer, para poder pagar sus cuentas. Entonces, de verdad, tenemos mucho que reflexionar. Las autoridades municipales y nosotros como sociedad. Porque que estas personas lleguen a esos puestos es por nuestra participación, por nuestro voto, por nuestra responsabilidad.
Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a un corte. Volvemos rápidamente con otras noticias que tenemos que platicar hoy, lunes 1 de abril. Vamos a tener nuestros segmentos de lunes. Pero vamos a retomar algunos asuntos como, por ejemplo, este lamentable suceso que sucedió aquí en la zona 9, en Semana Santa, el asesinato de un guardia del Ministerio Público y de la señora madre de una fiscal. Vamos a platicar acerca de eso, porque realmente es de las cosas que no deben pasar en el país y que sí nos dejan con muchísima preocupación. Como les habíamos adelantado, estábamos por platicar acerca de esta situación que se dio aquí en la zona 9 el 27 de marzo, recién pasado. Esto fue el miércoles santo, cuando varias personas, no recuerdo si eran dos o tres, el video era un poco confuso acerca de la situación que se vivió ahí en el edificio. Desde aquí, mire, lo hubiéramos podido ver, desde aquí, en el Watchtower de la Libertad. No sé si Juan Carlos escuchó los plomazos ese día, sí los escuchó, dice. Sí, o sea, tal vez él grabó todo aquí, no le dio tiempo. Bueno, pero el asunto es que eso fue alrededor de las 9 de la mañana, o sea, recién terminado el programa. Y la señora fiscal, Miriam Reguero Sosa, ella es fiscal del Ministerio Público, ella estaba atendiendo crímenes de robo de propiedades y de algún tipo de falsificaciones. Entiendo yo que este es el segundo atentado que había recibido en 2022. Tuvo un atentado en el sector de la zona 3. En esa ocasión el piloto de la fiscal perdió la vida. Esa vez era un poco confusa la situación, porque ella se había pasado por una zona pues un poco conflictiva, para decirlo, porque era en el barrio El Gallito. Entonces pues había supuestamente se creía que era por haberse metido en calles que están gobernadas por las pandillas de narcomenudeo. Cosa que no tiene que decir, no tiene por qué pasar de todos modos, ¿no? O sea, no tiene por qué haber una región del país donde esté gobernada por los narcotraficantes, pero que no era un atentado en contra de ella. Ahora resulta que este es el segundo atentado, cosa que ya hace preocuparse, y ella pues, según lo que se puede ver en las imágenes, va bajando despacio con su señora madre, la cual lleva un bastón. Y además de eso, hay unos agentes de seguridad. Uno está pues en la parte de arriba de las gradas, otros dos, porque así parece, o sea, no era una persona que fuera con poca seguridad. Una está cerca de una camioneta negra, una camioneta americana, color negro, y está, pues a uno de ellos está muy cerca, bueno, los dos están cerca de la camioneta, uno pareciera ser que está uniformado de policía nacional civil, y cuando empiezan los disparos, le disparan, yo no sé si el fulano lleva dos armas y dispara con las dos manos, porque pareciera ser en un momento que está disparando al mismo tiempo al guardaespaldas que a
la mamá.
Que a la señora, sí, que me imagino que la intención era la fiscal, no la mamá.
Por supuesto.
Y después de eso, pues se acerca, después de que ya le disparó al guardaespaldas, le dispara a la fiscal, o sea, se acerca, y ahí pues parece ser que le da tanto a la fiscal como a la mamá. La mamá recibe, parece ser, dos disparos en la cabeza. Una cosa preocupante. Pero lo lamentable de este hecho, bueno, todo es lamentable, porque realmente todo es lamentable, la pérdida de dos vidas humanas. Estaban ahí en la calle que ¿novena calle será esa? Sí, la novena calle de la zona 9, entre la séptima avenida y la avenida La Reforma, más en la esquina de la avenida La Reforma, o sea, a pocos metros del IX, de el IX de Medicina General, como se le llama, de emergencia, y este, la policlínica es, ¿no? Sí, y... O no, no es policlínica. Policlínica no es. Bueno, se me olvida ahorita. Del Hospital General del IX, este de la zona 9. Y después de eso, pues la señora, pues la mamá de la fiscal fallece y también el guardaespaldas. Pero una de las cosas que dio muchísima preocupación es que las personas que dispararon en contra de ellos iban uniformadas como con uniformes muy parecidos a la Policía Nacional Civil, Sebas. O sea, se nota la preparación, se nota que había ahí, pues, ¿qué le digo yo? La logística que le hace falta a algunas autoridades. Y de hecho, pues después aparecieron algunos videos donde en una moto se están trasladando dos de los asesinos en el carril auxiliar de la Avenida La Reforma ya para llegar al Boulevard Liberación. O sea, esto es sumamente preocupante. Y pues la fiscal se hacía cargo, como le decimos, de casos de robo de propiedades, de algunas estafas. Ahorita no veo exactamente cuál es el puesto que tenía, pero lo que sí es que tenía que ver con...
Eran estafas con de propiedades. Ajá, de temas de registro de la propiedad.
Y también otro tipo de estafas, no solamente ese, sino que también del registro de la propiedad. Ahora, y ahí sabemos que hay unas mafias espantosas, ¿sí? Que están dispuestas a todo. O sea, y esto pues nos preocupa porque si hay un fiscal, o sea, esta fiscal parecía, Sebas, que no tenía nada que ver con cosas políticas, que no tiene nada que ver con cosas pues de gobierno, sino que realmente es contra la delincuencia, y que le pase esto, pues preocupará a los fiscales que hacen su trabajo, a toda la gente que está en los aspectos de seguridad, que con tanta facilidad hayan llegado a cometer esto. En el video sí se miran unas fallas espantosas de la gente de seguridad. O sea, en vez de estar viendo para el lado donde puede venir un ataque, están viendo para el lado equivocado.
Mire, pero definitivamente podemos hablar de fallas en el tema de seguridad. No lo sé, no vi esa parte, no me fijé en eso. Pero sí le quiero decir una cosa a José Carlos. Es muy lamentable que hasta los fiscales del Ministerio Público, que ellos tienen seguridad, pasen...
Y ella esos, más.
Imagínense, ella porque ya había vivido un atentado.
Sí.
Pasen esos ataques. Y si ellos aún teniendo esta seguridad y todo, lo viven, imagínense los ciudadanos de a pie.
Claro.
Que salimos todos los días. Entonces, es muy lamentable. Y cada vez que hay este tipo de noticias, regreso a lo mismo. Lo que urge en este país es que haya certeza de castigo. Es que las cosas no solo ocupen los titulares de un día y después se olviden. Es que dejemos de normalizar que en las calles nos matan, nos roban, nos violan y es que es el pan nuestro de cada día que un bus aparezca cada cierto tiempo con gente muerta o lleno de explosivos. Eso no es normal. Tenemos que regresar nuestro sentido común y exigirle a las autoridades que hagan algo. Es algo que hemos discutido muchas veces con José Carlos, pero yo soy de esta mentalidad. Quien la hace la tiene que pagar. Claro. Deberían de agarrarlos y yo los empalaría en el Parque Central. De verdad. Porque aquí, son unos desgraciados.
Aquí está mi amigo talibán, mi amigo musulmán, pero está bien.
Es que no, mire, no, José Carlos.
Mire, pero otra vez, o sea, yo estoy de acuerdo con la certeza del castigo. Completamente. Que los maten. Tiene que haber una situación donde haya, o sea, de veras. Es que este asunto, como dice, pues, algunas de los comentarios que hemos escuchado, que esto fue sumamente planificado. O sea, usted fíjese que hoy, miércoles antes, vamos a salir y vamos a encontrar un fiscal. No, esto... ¿Por qué estaba la fiscal con su mamá ese día a las 9 de la mañana, un miércoles santo, en ese edificio? O sea, aquí tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que, yo no sé, tal vez había una clínica médica ahí o una situación donde regularmente ellas asistían, ¿sí? Para pensar que usted va a llegar, que va a cometer esto y se va a poder huir. O sea, esto fue un seguimiento. O sea, sí. No es una cosa así de un día para otro. Entonces, claramente, esto es un ataque que va en contra de la fiscal, con dedicatoria a la fiscal. Y bueno, o sea, necesitamos como país que el tema de la justicia sea arreglado. Necesitamos que estas personas que cometieron este hecho delictivo sean apresadas, juzgadas y que tengan
su
castigo, que tengan castigo. Yo no sé si entra entre los delitos, porque este es un asesinato, y el asesinato en nuestra legislación todavía tiene pena de muerte. O sea, aparte es que otros presidentes no hayan tenido aquellos que usted sabe que le hacen falta algunos, ¿sí? Para
firmar. José Carlos.
Usted lo conoce bien, ¿va? Entonces, el punto tiene que ver con que no hayan tenido los suficientes, usted ya sabe qué, ¿sí? Uh-huh. Para haber firmado el hecho de no perdonar, sino que no decir, bueno, estos son condenados a muerte, tienen que irse para ahí. Pero le voy a decir, o sea, sin importar eso, el hecho de que tengan la capacidad de ir en contra de una fiscal de esta manera,
es muy preocupante.
Número uno, número dos, o sea, que ojalá que los agarren, que vayan a juicio y que sean condenados. Aunque sea que se vayan por 50 años, que no necesariamente tengan que estar, o sea, que tengan que tener pena de muerte. Pero que tengamos la certeza de que el que comete un crimen de estos se va a la cárcel y ya no lo puede volver a hacer. Es que en los países donde no hay pena de muerte, o sea, lo que sí hay es certeza de castigo. Certeza de que usted se va a quedar ahí encerrado. Y certeza que usted va a perder los privilegios. Certeza de que usted va a pasar 23 horas metido en un cuarto y solamente le van a dar una hora de sol. O algo así por el estilo. O sea, certeza de que usted va a ir a la cárcel y va a pagar por lo que cometió. Y esto es lo que necesitamos. Este yo creo que es un gran reto para el Ministerio de Gobernación, presidido por el ministro Francisco Jiménez, el doctor Francisco Jiménez. Y le voy a decir también por Consuelo Porras, por la doctora Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público. Este es un gran reto, no se puede quedar así. Esta, de veras, está poniendo a prueba en estos primeros 100 días, y que no son los primeros 100 días de la doctora Porras, ¿sí? Acerca de la investigación y de qué se va a hacer con este crimen. No puede pasar de la forma en que pasan otros crímenes. Tienen que ser encontrados, llevados a juicios y condenados. También, o sea, es que de veras, no, este es el colmo de los colmos.
Y a nuestros diputados, a los diputados que les gusta legislar express, los invito a que presenten una iniciativa de ley para el tema de asegurar la certeza del castigo. Yo propongo, aplaudo, motivo y apoyo una iniciativa de ley para, por ejemplo, las castraciones químicas o físicas, si así lo desean, para los violadores y todos estos temas. Pero sí, lo que dice José Carlos es cierto. Ni este ni ningún otro crimen pueden seguir quedando impunes como han quedado muchísimos a lo largo de los años. Ya basta. Al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, a todas nuestras autoridades, pongan la luz de la atención en lo que realmente nos urge como país, porque un país sin seguridad no tiene nada. Porque un país que le falta la seguridad, le falta el desarrollo. Claro. Entonces, de verdad, ya basta.
Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con otras noticias acerca de lo que ha sucedido en estos días, de los retos que tenemos en este mes de abril, en todas las situaciones de gobierno. El presidente regresó de viaje.
¡Lo vi en la Antigua!
Ay, yo sabía que andaba siempre con él, con pinches son. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos. Mire usted, hablemos acerca de unas diversas noticias. Una de las cuales tenemos que hablar es acerca de que el presidente regresó el miércoles santo después de su visita a los Estados Unidos, después de haber estado con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Se acuerda usted que tuvo esta conferencia de prensa donde dio a conocer que iban a... La vicepresidenta, la verdad es que yo, la vicepresidenta Harris, sí considero que muy mal en la conferencia de prensa, datos equivocados, datos erróneos, dijo que 4 millones de niños guatemaltecos estaban siendo asistidos, para decirlo la palabra, sí, se me vienen varias equivocadas, pero sí, asistidos por programas de educación de los Estados Unidos. Espero que no hayan sido en temas de género, ¿no? Porque nosotros sí creemos que son temas que deben ser decididos por la familia, por los padres, y no a través de la indoctrinación del Estado y menos de un Ministerio de Educación. Pero bueno, esas son situaciones que se deben resolver, pero 4 millones, imagínese usted. O sea, ya tenemos resuelto el problema de la educación en este país, según la vicepresidenta Kamala Harris. Aparte de eso, pues, en una serie de datos entre confusos y equivocados, porque daba datos de Honduras, del Triángulo Norte, que no se sabía cuál era, habían ofrecido 173 millones, si no me recuerdo mal, no importa, alrededor de eso, antes de la conferencia de prensa. Después, en la conferencia de prensa, la vicepresidenta dice que va a haber una ayuda no de 173, sino de 1.100 millones, pero para el Triángulo Norte. O sea, ahí es donde no sabemos qué. Además, no sabemos qué condiciones, ¿no? Porque casi siempre estas ayudas, entre comillas, vienen sumamente condicionadas. Y algunas de ellas es que nosotros tenemos que poner cantidades similares a veces, o más. Por ejemplo, me recuerdo que un tema ahí, asunto de migración, decía que ellos iban a poner el 20% y nosotros teníamos que poner el 80%. Como que si a nosotros nos interesara el tema les interesa a ellos. O sea, nosotros, de hecho, si hubiese una carretera directa de aquí a Los Ángeles o a McAllen o a lo que sea, o sea, como país hasta nos serviría. Mejor si, o sea, no sé si me logro explicar, para las personas de este país eso sería más beneficioso. Entonces, de hecho, pues a las autoridades de este país no les interesa frenar la migración. ¿Para qué? Si con ello obtienen más dinero, que por cierto, ¿verdad? Los migrantes no pagan impuestos sobre la renta, no pagan IVA en este país, no pagan lo que en otros países, que hay un impuesto a las remesas. Entonces no pueden decir que ellos mantienen al gobierno, sino que en realidad ellos lo que hacen es mandar dinero para sus familiares. Ya sea que me van a reventar en redes, no me importa, esa es la realidad. O sea, mandan dinero para sus familiares, para que gasten sus familiares. Y eso es lo más noble que pueden hacer. Es lo único correcto, pero no mantienen otra situación. No le dan dinero directo al Tribunal Supremo Electoral, no le dan dinero de impuestos ni nada por el estilo. A diferencia de todos los que sí estamos aquí, que tenemos que pagar nuestros impuestos y que los pagamos, ¿verdad? De hecho, estamos en esos momentos. Por cierto, yo creo que hoy hay que pagar el impuesto, algunas cierres de impuestos hoy. El impuesto anual, si no me recuerdo mal, es hoy el día. Pero hablando de eso, o sea, a los guatemaltecos no les interesa eso. Entonces, las situaciones confusas de la vicepresidente Kamala Harris, que me parecía que tenía datos equivocados, y después las reuniones del presidente, que tal vez la más notoria, creo que es la más importante, es cuando va a la OEA, Sebas, y pide ayuda, porque dice que la pelea continúa. O sea, ¿usted creyó que esto iba a terminar? Netflix, o sea, anunciaron que hay siguiente temporada.
¡Qué emoción!
Y la siguiente temporada es la elección de cortes. Entonces dice, mire, estamos ante la grave amenaza de la elección de cortes. Ahora, mi pregunta es, porque ese es el asunto, Sebas, ¿hasta qué punto necesitamos, número uno, ¿sí? ¿Hasta qué punto necesitamos la intervención de la OEA en un proceso interno de elección de cortes? Y número dos, o sea, ¿qué influencia van a hacer tanto los Estados Unidos de América como los países de la OEA y los otros países amigos para influenciar, si no
dirigir,
intervenir, dirigir, sí, y meter la pata donde no deben, haciendo
manos,
la elección, no, la pata, sí, en la elección de cortes? Porque yo le voy a decir una cosa, o sea, yo puedo creer que el proceso de cortes en este país es un tema delicado, pero no creo que haya muchos niñitos de primera comunión que estén diciendo, ah, sí, es que como yo soy de Bernardo, entonces soy niño de primera comunión. Uh-huh. O sea,
aquí... Team cielo.
Sí, o sea, no va a pasar. Entonces aquí, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden con eso? ¿Qué es lo que pretende el presidente? O sea, yo entiendo que hay que hacer una mejora en el sistema de elección de cortes. Por supuesto que hay que hacerlo. Sí, el sistema está fracasado. Uno de los sistemas que bien podría estar es que, por ejemplo, las comisiones de postulación califiquen a los diferentes de los que pasen de cierto número. O sea, por ejemplo, los que estén en el cuartil superior. O sea, el cuartil superior nos referimos al 25% de las notas más arriba, que esos pues entren a un sorteo y que los que queden en el sorteo queden, no tengan que ir por esa vía crucis de lobby en el Congreso de la República para ir a pedir los favores de que me elijan o que no me elijan, sino que sea mediante sorteo. De hecho, pues ya escuché a algunas personas hablar acerca de ese método también para el Tribunal Supremo Electoral. Gente que antes no estaba de acuerdo con un método de sorteo, que fue propuesto por ProReforma hace muchos años. Entonces, este sistema puede cambiar un poco la forma de elección de los magistrados. Ahora, le pregunto, ¿van a ser amenazados los diputados? ¿Van a ser amenazados los comisionados, los de las comisiones de postulación? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, otra vez, ya le tengo tres preguntas, Sebastián. Número uno, o sea, ¿es necesario? Número dos, ¿hasta qué momento la injerencia, la pata, sí, de gobiernos extranjeros se va a inmiscuir? Número tres, ¿va a haber amenazas?
José Carlos, para mí, primero no es necesario y es hasta ofensivo que el presidente de la República, quien tiene la función constitucional de representar la unidad nacional, vaya a la Organización de Estados Americanos a solicitar ayuda en el tema de las cortes. No debe ser. Él ya es un presidente en funciones, está en el ejercicio del poder. Que trabaje con la gente que tiene los diferentes puestos de gobierno para tener una injerencia política, para poder direccionar de la forma que él considera el país. Pero como alguien nos pone en los comentarios, no somos una colonia. Y ojo, no importa el gobierno, la ideología del gobierno de turno, no importa si es de aquí, de allá, si cree en esto o en aquello, ningún gobierno debería de voltear a ver para los vecinos del norte a decirle, ala, me ayudas, papá, porfa. No. La ropa sucia se lava en casa. Y por algo es presidente. Y por algo los guatemaltecos lo escogieron a él. No escogieron a los norteamericanos. Hasta donde yo sé. Entonces, para mí es muy lamentable eso del presidente. Espero que recapacite y que se dé cuenta que ya no es candidato. Que ya no es presidente electo. Es presidente en funciones, que está en el ejercicio del poder y que ejerza el poder con responsabilidad, con conciencia, pero que ya vea que creció. Ya no es un pequeño niño que necesita estar pidiendo, ala, quítale la visa, que ya no vaya a ver a Mickey Mouse. Eso no es, de verdad eso no es. Como primer punto. Como segundo punto, no importa lo poco, lo mucho, o como dice usted, José Carlos, que tan puro tengan el corazón sus intenciones de intervenir. Ninguna intervención es buena. Ninguna. Alguien ponía en los comentarios, sí, bienvenidos, que vengan. No, los guatemaltecos nos tenemos que ocupar de Guatemala.
Claro.
Estamos como estamos, por muchísimos problemas sociales que vienen desde el principio de nuestra historia como país. ¿Pero por qué? Porque siempre nos han manejado desde el extranjero sus teorías, sus ideas. Nos metimos en un conflicto armado interno, 36 años de guerra, por una guerra fría, por un contexto ajeno al nuestro, que volvimos propio, por supuesto, pero nos han tenido para arriba y para abajo las cuestiones de afuera. Ya basta, ya basta. Empecemos los guatemaltecos a marcar el paso de nuestra Guatemala, de nuestra vida y de hacia dónde queremos llevar a nuestro país. Pero es muy peligroso oír eso. Aún no... Puchica, pura película de Harry Potter. Aún no se acaba esto. Todavía va a haber otro encuentro con Voldemort. Jesús, María y José. ¿Y entonces dónde están los pantalones?
Sí, yo sí creo que además de eso... yo le diría una cosa que también es importante, Sebas, y es que el tema acerca de los magistrados es otro poder del Estado. Yo puedo entender perfectamente que haya una preocupación de parte del Ejecutivo, del Legislativo y sobre todo de nosotros como sociedad, ¿sí? Y acerca de la elección de cortes. Yo siempre he dicho que el problema número uno en este país es la justicia. O sea, no, o sea, si nosotros tuviéramos una justicia clara, o sea, eso ayuda a que el Estado de Derecho se forme. Una justicia que esté basada en los principios que siempre estamos promulgando aquí, un Estado de Derecho que proteja la vida, la libertad y la propiedad. O sea, eso es lo que no tenemos en este país. O sea, hay una impunidad espantosa. Para muestra, lo de la fiscal, la señora madre de la fiscal y su guardia de seguridad. Ese es un tema importante. Es el primer tema que debemos arreglar en este problema, en el problema de la justicia. Pero, aparte es empezar a querer tener a sus jueces, a sus magistrados, para hacer lo que se le dé la gana. Y yo creo que ahí sí va por mal camino. Va por mal camino en el sentido de, sí, yo quiero que estén mis jueces. Como decía un amigo, un respetable colega en algunos lugares, decía, mire, es que aquí la gente no va a estar conforme si no es el juez que es mi amigo y si no es el juez que me hace a mí los favores. Entonces, el punto tiene que ver con que cómo hacemos para que el proceso de elección de magistrados sea lo más independiente posible de los poderes políticos, pero entendiendo que muchos abogados tienen su corazoncito en algún lado. Era lo que le decía, no vamos a encontrar niñitos de primera comunión, no vamos a encontrar, mire la frase que voy a decir, a ver si me sale bien, o sea, no vamos a encontrar abogados de primera comunión, sí, eso no existe, como decía aquel otro chiste, ¿no? O sea, si usted lo tiene que salvar a alguien, Superman o Batman o un abogado honesto, o un mendigo, ¿a quién refiere? ¿Verdad? Entonces la respuesta era un mendigo porque los otros tres no existen. Bueno, entonces, abogados de primera comunión, poco vamos a encontrar, no estoy generalizando, perdón, ¿sí? El hecho de que es chiste de abogados, ¿no? El punto tiene que ver con que no generalizando, pero entendiendo que cada quien tiene su corazón para un lado. O sea, tiene sus amigos, además de eso tiene su corazón, tiene su ideología, pero el sistema tiene que funcionar a pesar de la ideología. El sistema tiene que tener pesos y contrapesos, pero que las personas puedan llegar al puesto. Por eso es que, por ejemplo, usted puede ver en los Estados Unidos que tiene algunos jueces que tienen su corazón del lado republicano y otros del lado demócrata. Eso no importa porque hay un balance de poderes porque se eligen cada cierto tiempo, en realidad se eligen a perpetuidad, pero se eligen cada vez que hay un espacio vacío en ellos. Y no como aquí que se eligen todos juntos. Entonces, la balanza se va solo para un lado. Y ese sí es un problema de negociación entre actores y actores políticos que quieren tomar la sartén por el mango. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar el sistema de justicia para que sea cada vez más independiente, para que exista ese principio que es fundamental, Sebas? El principio de la ingratitud en los jueces. La ingratitud que tiene que ver con que yo no me debo a aquellos que me eligen o me eligieron, ni tampoco me debo a aquellos que me eligieron. Sí, que me van a elegir, perdón, en el futuro. Entonces, tengo dos puntos. Uno, no me debo a los que me eligieron y no me debo a los que me van a elegir en la próxima elección. Es un principio fundamental en la judicatura. Necesitamos cambiar ese sistema, pero hay que darle independencia. No tenemos que pensar que yo voy a poner a mis jueces para hacer lo que a mí se me da la gana. Ahora, sí creo, es relevante que en este país nos levantemos todos como sociedad, que estemos verificando, y aquí lo vamos a hacer, ¿sí?, acerca de qué magistrados van a colocar. Vamos a ver quiénes son los que están poniendo y denunciar a aquellos que nos parezcan mal. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia en este país debe arreglarse, claramente.
Totalmente, ¿sí?, de acuerdo, y lo que sí quisiera decir, por todo esto del viaje del señor presidente, es: señor presidente, por favor, ya no viaje. Ya estuvo bueno. ¿Será? De verdad. Sí, ya. Necesitamos que esté acá. Vienen temas muy importantes. Y ya. Es momento de estar en casa para limpiarla. No de estar viajando. De verdad que no. ¿No cree usted?
Sí, por supuesto, por supuesto. No, aquí solo vino porque tocaba la Semana Santa, los días de descanso.
¡Ay, le digo que me lo topé en la Antigua! Lo vi. ¡Ay, Dios mío! Jueves y viernes lo vi en Antigua caminando.
¿Los dos meses?
Sí, los dos días.
O sea que sí estaba de descanso jueves y viernes allá.
Estaba, pues no sé si de descanso, pero estaba jueves y viernes allá. Bien chilero porque en el TikTok que subió caminando en la Antigua, obviamente no se veía toda la security, ¿va? Pero sí, ya claro. Cuando uno ve... Adelante estaban las camionetas blindadas y todo, entonces dice uno, ah.
Pero mire, yo lo que sí le quiero decir es que, otra vez, uno debe ser imparcial, debe ser objetivo, que hay que reconocer que tiene popularidad. En este momento, cuando estamos a 2 meses y medio, tiene popularidad.
Sí, o sea, no, la gente
se acerca, lo saluda.
Como que era Luis Miguel. No, de verdad. ¡Señor presidente! ¡Y él! ¿Cómo sé? Sí.
Bueno, tenemos 2 meses y medio. Son pocos días, porque realmente son pocos días. Pero sí tiene popularidad. Claro, a estas alturas, si nosotros regresamos 4 años atrás, estaba Yamatei en medio de una crisis pandémica. Y era mi lord.
Bueno,
¿se acuerda que era mi lord?
Era mi lord, sí.
Era mi lord. Y era que todavía la Mara, ¿verdad? Siempre la Mara. Por eso es interesante, ¿no? Cómo se puede perder el amor de la plebe de un día para otro. O sea, tenía a mi lord y había gente que decía: nosotros aquí tenemos a mi lord y ustedes tienen a Bukele que los está fregando. Y después de eso todo cambió, ¿no?
Todo cambió. Sí, total.
Entonces, el rollo es, bueno, comparar, ojalá que de veras el presidente tomara buenas decisiones para hacer que este país logre el desarrollo que necesitamos.
Y para que yo se siga sintiendo Luismi.
Bueno, mire, al final es para que logremos el desarrollo.
Sí, pero eso
yo le voy a contar un caso de un presidente que llegó por un partido socialista. Felipe González en España, presidente de España por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, como le dicen ahí, ¿sí? Y él hizo reformas importantes, más en el sentido capitalista que en el sentido socialista. Es más, ha salido a criticar las estupideces que hace Pedro Sánchez y la que hizo la anterior, que ahorita ni el nombre me quiero acordar, acerca de las cosas que están haciendo en temas de inflación, en temas equivocadas desde el punto de vista socialista que no llevan al desarrollo. O sea, uno puede estar ideológicamente en un lugar, pero hacer las cosas correctas. Entonces, ese es el llamado que tenemos. O sea, mire, fácil, vida, libertad, propiedad. No se confunda, señor presidente. Qué bueno que todavía tiene popularidad. Eso quiere decir que puede hacer cosas buenas por este país. Ojalá y las haga. Bueno, tenemos otros temas. Bueno, pero sí, tenemos que ir a un corte. También preocupa, pues esta es una situación que es más circunstancial, pero tal vez la preocupación aquí más importante es este asesinato, bueno, atendiendo al nombre correcto, es un homicidio de este subinspector de la policía que tenía un llamado de emergencia de una dama que estaba haciendo, allá en Jalapa, que estaba teniendo violencia intrafamiliar. Y cuando llegó, pues tratando de encontrar una situación, fue recibido a tiros y falleció. Yo no sé si sabía, Sebas, pero estas situaciones de este tipo de violencia son las que más han generado problemas en los Estados Unidos con los policías, porque pues de hecho pues, supuestamente hay una violencia entre la familia que en la cual no se espera que llegue hasta puntos de armas, pero que cuando llega un policía pues son recibidos a tiros y ahí han sufrido muerte muchos de los policías. Entonces se necesitan protocolos específicos y la verdad es que es sumamente lamentable que un subinspector de la policía haya fallecido de esta manera. No estoy diciendo que sea culpa de él, realmente no, o sea, la culpa la tiene el homicida y ahí es donde hay que atacar. Ahora, el asunto es que deben mejorar los protocolos
de cómo abordar un llamado. Abordar
una situación de estas porque se exponen demasiado, ¿no? O sea, perder una vida y sobre todo un funcionario que está encargado de seguridad.
Imagínese, el inspector Godoy tenía 24 años, 9 meses y 9 días de servicio. Realmente muy lamentable que haya perdido la vida. Mi más sentido pésame para sus familiares. Y es algo que me regresa a lo que hablábamos antes. Si usted, José Carlos, sabe que y ve a la policía como una figura de respeto que cumple con su trabajo, que no los va a recibir a tiros cuando le toquen la puerta de su casa, o lo va a pensar 2 o 3 veces antes de hacerlo, pues porque hay de todo en la viña del Señor. Pero lo que nos hace falta, como dice usted, son protocolos, son reglas claras, son instituciones fuertes que apoyen a su gente. Porque en los últimos años, no recuerdo con la policía, pero sí hemos visto con el ejército, que cuando los elementos van a atender una emergencia y les empiezan a dar sus cuentazos, los matan, los queman, les disparan, y los pobres elementos de seguridad no se pueden defender porque salen ellos más jodidos y cuando se han defendido, terminan en el bote. Entonces, falta mucho que trabajar en esos manuales, en esas leyes, en esos protocolos, para que hayan procedimientos claros, para que la ley les dé también capacidad de acción a elementos, a policías como este subinspector de la PNC que lamentablemente perdió la vida en el ejercicio de sus funciones. Y ya no puede pasar. Y de verdad, a este cuate que tenía la escopeta y unas pistolas dándole duro a la mujer, lo deberían de colgar por imbécil. Y ahí sí me va a disculpar usted, pero no hay a qué a tu duda razonar. Ay, ¿será que le estaba pegando? ¿Será que mató? No, claro que le estaba pegando y claro que lo mató. Entonces, pero que otra le vez, caiga fácil, el peso, ¿no?, de la ley.
Qué fácil, ¿no, Sebas? O sea, fácil. O sea, hay testigos, hay un arma homicida, hay un fulano, desgraciadamente hay una persona fallecida. O sea, mire, es que qué fácil llevarlo a pruebas y llevarlo a un juicio y condenarlo. O sea, es que yo no sé cuál es lo que falta aquí, ¿me entiende? Ahora, lo que yo sí creo, y se lo digo con sinceridad, sí, es que las penas por asesinar o por ir en contra de los policías, de las fuerzas de seguridad de este país, deben ser incrementadas. ¿Sí? Y deben ser de forma importante, porque hemos visto, por ejemplo, y se lo pongo así, que en desalojos de gente que está invadiendo propiedad privada, han sido asesinados policías, y ¿sabe qué? No importa, no pasa nada, aquí no hizo nada, en algunos otros lugares también, o sea, como decía usted, se ponen en situación hasta de riesgo, como lo que pasó con el coronel Chiroy y todas estas personas, ¿me entiende? O sea, ¿qué estaban haciendo? Estaban cometiendo delitos, reciben ellos no empezaron a disparar solo así.
No, el coronel Chiroy se estaba defendiendo.
Ese es el punto. ¿Y entonces qué? O sea, fuerza de seguridad que está siendo violentada y no puede hacer nada. No, hombre, no jodar. Y después queremos seguridad en este país. O sea, ¿cuál es el rollo? ¿Queremos seguridad o no queremos seguridad? Yo sí quiero seguridad. Yo sí quiero que las fuerzas del orden pongan, o sea, pongan la
pongan certeza, orden.
Pongan orden y que nos den seguridad, o sea, que haya prevención del delito y además de eso, que haya persecución de los delincuentes. ¿Y que cuál es el rollo? Ah, no, pero ¿sabe qué? Que no hagan nada, que no, solo que lleguen a mirar. No, hombre, o sea, que lleguen a ponerse alrededor, como pasó en todos los bloqueos el año pasado. O sea, donde se ponían ahí alrededor y no,
de escoltas.
Y no importaba nada. ¿Sí? Y que el único lugar donde hubo problema, o sea, en el único lugar donde no tenía que haber desalojo fue en la Plaza Central. Y bueno, termina en esta violencia que también está equivocada con el daño a la propiedad privada. Le digo, o sea, otra vez, el punto es que las fuerzas de seguridad no se le están dando las herramientas, y no solamente me refiero a las balas, las pistolas y al equipo de seguridad que tiene que ver con autos y todo el asunto, no,
el sino apoyo
que
tiene legal,
que ver
institucional.
El apoyo legal. Y en este caso, el apoyo legal tiene que ver por un incremento de las penas en contra de aquellas personas que actúen en contra de la fuerza pública, pero también sí tiene que ver con el respaldo que haya a favor de ellos en el momento que hay un acto en contra de sus personas. O sea, no se pueden defender. Y ahí está un principio. O sea, que entonces, ¿por qué por policía va a tener un incentivo para ir a arreglar las cosas? No tiene ningún incentivo. En este caso, que es un caso sencillo, pero emblemático. Emblemático en el sentido que hay una persona fallecida, hay un homicida, hay un arma, hay testigos, están las llamadas. Mire, muy fácil. Esto se debería resolver de forma pronta y ser un ejemplo acerca de que en este país puede haber certeza de castigo.
Sí, y una cosa muy importante también, José Carlos, es ver toda la situación. O sea, el subinspector atendió la llamada de una mujer que estaba siendo golpeada. Tenemos que empezar a hablar, que ya se ha hablado bastante, pero aún más. Que nadie, dejemos el tema de hombres o mujeres, pero nadie tiene derecho de lastimar a la otra persona solo por su voluntad. Y de verdad, a la señora que hizo la denuncia, le pido a Dios que le dé sabiduría para mantenerse firme y lejos de ese hombre. Y que no se arrepienta y ahorita que lo vea en el bote diga, ay no, mi amor, perdón.
No me
estabas pegando tan duro. Porque de verdad...
Imagínense si tiene hijos, el riesgo que está pasando los hijos y ella.
Y lo que aprenden, ahí es donde se vuelven eternos los círculos de desgracia y va generación tras generación tras generación. Entonces, de verdad, señora, que Dios le dé sabiduría y que pueda salir de esa situación, porque ese desgraciado es un desgraciado.
Sí, ese es un tema de veras que debe ser analizado por todos los guatemaltecos, pero sobre todo por las fuerzas de seguridad. O sea, bueno, mire usted, qué bueno si usted tenía su empresa privada de seguridad en el tiempo del gobierno del presidente Yamatei. Le voy a leer, ¿sí? Si usted tenía su empresa, yo primero que todo no entiendo por qué
pagar seguridad privada.
Tiene seguridades privadas. Explíqueme eso. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos suficiente seguridad pública que pueda darle... Porque yo le voy a decir una cosa, o sea, podría haber policías para estar en las calles y policías para resguardar los sitios, como por ejemplo, pues estos que pasan 24 horas en un sitio de cualquiera, ¿no? O sea, resguardando, por ejemplo, instalaciones de públicas. Pero le voy a contar, Visegua, ¿sí? Tiene... Tres contratos, uno por 44, otro por 32.6 y otro por 30.40 millones de quetzales. En el gobierno del presidente Yamatei, por lo menos 584 millones en el pago de servicios de seguridad privada. ¿Sí? 584 millones. Entonces, usted está diciendo que de los 584, no usted está diciendo, sino que lo estoy contando, que usted tiene aquí... 44 más 32 son 76. 76 más 30 son 106 y con las colas 107 millones. De los 584, 107 millones, es decir, más de una sexta parte, más del 17%, fueron para una sola empresa. Una sola empresa. ¿Sí?
Es que tenía la mejor seguridad.
Y mire usted, ¿por qué no lo contratamos a Visegua para que sea la Policía Nacional Civil del país mejor? Sí. No, ¿o qué tal? GESP tuvo 11.6, Empresa de Seguridad Halcones 12.9 millones y Serviprosa 10.3. Bueno, imagínese usted. O sea, otros montos le doy aquí, si no estoy mal, bueno, ahorita no leo exactamente en qué otro lugar, pero Halcones otra 29.8, esto va sumando para que Halcones ya lleve 33 millones, Secovisa 15.8, Seguridad y Sistemas 14.20. Y así sigue, ¿verdad? Así sigue. Yo no entiendo, la verdad, no entiendo por qué el Estado tiene que contratar todas estas cosas y que se da lugar a mucha corrupción. De veras, da lugar a muchísima corrupción, porque resulta que muchas de estas empresas, o sea, o son de algún funcionario público, son de algún diputado, son de algún ex funcionario público, o sea, tienen que ver con que usted le paga por acá, usted hace el contrato y después le regresan la plata por otro lado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es sumamente preocupante, Sebas, que el Estado se esté gastando 584 millones, 600 millones, aproximémoslo de una vez porque dice por lo menos 584 millones, ¿sí? En seguridad privada. Y eso no le quiero decir otros lugares porque sé del RENAP, el Tribunal Supremo Electoral, que gastan millones en estas situaciones. Sumamente preocupante, Sebas.
Y le voy a decir que denota también, bajo mi punto de vista, José Carlos, que hasta el mismo gobierno reconoce la incapacidad de la Policía Nacional para hacerlos sentir protegidos. Porque si no, no habría razón de contratar empresas de seguridad privada. Realmente es muy lamentable, no importa qué gobierno sea el que está de turno, que se gaste tanto dinero, más de 500 millones de quetzales en seguridad privada, pero si para eso está la Policía Nacional, que fortalezcan la policía, en todo caso que agarren ese dinero y que sirva para fortalecer la institución, para darle más conocimiento técnico a los elementos de seguridad, pero no para, perdón, pero tirar ese dinero en seguridad privada que cambia el gobierno y no pasa nada. La institución no mejoró, no nos queda una mejora tangible a los guatemaltecos. Realmente es algo que tenemos que conversar, tenemos que reflexionar para ya no aplaudir y apoyar. No importa el gobierno que lo haga, ojo, no importa. No se debería gastar un centavo del erario público en seguridad privada, estando la Policía Nacional Civil. En todo caso, que se invierta en la institución para fortalecerla, que se haga un mejor manual de procedimientos, que se dé un mejor funcionamiento a la institución, pero que no se tire el dinero en otros lugares, pues. Es ridículo.
Yo le digo una cosa, como parte de la Policía Nacional Civil, usted podría crear un tipo de agentes con menos calificación para estar resguardando las calles, sino que solamente resguardando instituciones y edificios públicos, ¿no? O sea, podría ser hasta una diferenciación necesaria. Realmente ridículo. Bueno, mire, tenemos otros temas. Por ejemplo, tenemos el tema que es importante. Recuérdese que apenas estamos en el 1 de abril y el calor va a seguir, ¿sí? Y el INSIUME nos llama la atención, también la CONRED, acerca de los peligros que puede haber hacer con tanto calor. Esta semana, pues como habíamos comentado desde el principio, va a ser un poco menos de calor que otros, pero eso no quiere decir que la intensidad de los rayos del sol, además de eso, pues el calor, no tenga usted que tomar las medidas para resguardarse tanto del calor como del sol, Sebas. Sí.
Sí, mire José Carlos, yo lo único que espero es que ya llegue mayo y empiece a llover. Porque necesitamos el agua.
Sí.
De verdad, es un tema.
¿Usted vio la crisis de México DF?
No la he visto.
No hay agua.
Ay,
no
qué horrible.
Está en una situación espantosa con lo del agua. En otros lugares también, pero el racionamiento en la Ciudad de México, que recuérdese usted que tiene 18 millones de o más, si no, 18 millones creo que ya hace rato, más de 18 millones de personas están con un racionamiento de agua muy grave. Y bueno, también en otras ciudades del mundo, pero ahorita no recuerdo exactamente en dónde, pero la Ciudad de México sí se está volviendo catastrófico. O sea,
sí, necesitamos que llueva de verdad y esperemos que ahorita en abril el calor baje y empiece a llover un poco, porque es una cuestión de sobrevivencia, de naturaleza.
Sí.
Sin agua no somos nada.
Claro. Bueno, otra parte es pues lo que va a pasar esta semana en el bloque, en la agenda legislativa. Ya habíamos hablado acerca de que hoy hay jefes de bloque a las 12 horas. Pues también, entre otras cosas, como habíamos dicho, está la elección de Junta Monetaria, la elección, la toma de posesión de los representantes ante la CONAMIGUA.
Yo le tengo una pregunta en ese punto.
Solo déjeme decirle.
Perdón.
Tenemos, entre otras, la iniciativa de la ley de competencia, a ver qué va a pasar, la ley de clases pasivas civiles del Estado, en la cual yo estoy completamente en desacuerdo, y a ver qué sucede, ¿no? Solo le voy a leer un comentario que hay por aquí, dice que le den la presidencia de la Semana Santa al diputado Samuel, que quiere ser presidente de algo. Bueno, ya pasó, ya no se la dieron, pero bueno, ¿usted qué iba a decir?
Sí. Mire, José Carlos, ¿usted qué piensa? ¿Cree que ya logró el grupo de diputados del oficialismo, ya logró el consenso suficiente como para, pues aprovechando estos días de Semana Santa, para hacer unas llamadas y decirle, vos, no hombre, dame el voto, como para convertir a Samuel en el representante de la Junta Monetaria por parte del Congreso, o cree que no?
No, yo sí, primero que todo creo que no puede ser. O sea, siendo de un bloque independiente, no creo que pueda ser.
Bueno, pero él cree que sí.
Sí, pero eso no. Que él crea, él puede creer muchas cosas, sí.
Sí, pero igual, o sea, no podía ser presidente del Congreso y lo fue 3 días, pero lo fue.
Bueno, en realidad no lo fue. O sea, la sentencia de la Corte está muy clara en que no fue, que es ilegal y entonces no tiene. Lo único que está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Lo único es que para resguardar el Estado de Derecho, la juramentación del presidente de la República es válida, pero usted no fue, ¿sí?
Bueno, pero entonces no le puede poner de entregarle.
Va, eso sí. Bueno, pero lo que yo creo es que no puede ser. Entonces ni siquiera entro en la discusión, ni siquiera entro en el tema de si tengo los votos o no tengo los votos, porque en todo caso eso tiene que, o sea, si a él lo eligiera, va a ir a la Corte de Constitucionalidad.
Sí,
se va a ver qué va a pasar. Entonces, ¿quién recibe el desgaste?
Él.
Él recibe el desgaste, el Congreso de la República recibe el desgaste y la Corte de Constitucionalidad. O sea, es una estupidez, de veras, es una grandísima estupidez pensar que él es el que debe ir de representante.
Sí, estoy de acuerdo, pero yo pienso un poco diferente de usted. Yo creo que tiene tanto deseo.
Tanta ambición, dígalo como es.
Tiene tanta ambición por dirigir algo que va a seguir. Va a seguir, creo que aprovecharon, no sé, no estoy seguro, es pura especulación, pero creo que han de haber trabajado estos días de Semana Santa para ver si lograban los votos. Ya lo veremos en la sesión de esta semana, del Pleno. Pero yo no creo que sea tan fácil como usted lo dice, que la conciencia le haya llegado y haya dicho, ah, igual lo van a anular.
¿Y tiene?
No,
pues,
creo.
¿Tiene? ¿Tiene conciencia? Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Volvemos para las conclusiones y para nuestra sección final. Bueno, seguimos aquí en Libertópolis por la mañana y como siempre los lunes tenemos nuestra sección deportiva y tenemos un momento para recordarle algunos resultados en la Liga Española. Juan Carlos se pone muy feliz, muy contento, ¿sí? El Real Madrid ganó ayer, pues ganó contundentemente 2-0 de local ante el Athletic de Bilbao. El Barcelona le ganó el sábado el 1-0 a la UD Las Palmas, a la Unión Deportiva de Las Palmas. Y el Girona ayer, un emocionante partido, logró al final del partido ganarle 3-2 al Real Betis. Esto pues hace que el Real Madrid se mantenga con una distancia de 5 puntos sobre el sublíder. Donde está más emocionante es en la Premier en Inglaterra, donde Liverpool ayer tomó ventaja. Si no recuerdo mal, está a 2 puntos del segundo, que es el Arsenal, y el tercer puesto lo tiene el City. Ayer el Arsenal y el Manchester City empataron 0-0, lo cual los alejó porque el Liverpool ganó ayer, ganó 2-1 al Brighton. Por otro lado, Hasta hoy juega el Inter de Milán en Italia, en la Serie A. Y pues el Milán, que es el segundo, ganó ayer. También perdió el Napoli 0-3. Y el que no me recuerdo bien es la Juventus, perdió contra la Lazio. Eso quiere decir que el Milan ya está fijo en el segundo lugar. Y es, bueno, ahí el Inter, la verdad es que lleva una gran cantidad de distancia con respecto a los otros participantes. En Francia, el PSG le ganó al Olympique de Marsella en 2-0. Y lo que sí no va a pasar es que, bueno, mire, pues estoy haciendo un pronóstico que muy adelantado, pero tampoco tan adelantado. El Bayer Leverkusen mantiene la racha invicta de 28 juegos en la liga, está a uno de empatar en la Bundesliga, y ayer ganó 2-1 al Hoffenheim. El Bayern Múnich perdió 0-2 con el Borussia Dortmund, que es primera vez en 10 años que el Borussia le gana de visitantes. Y en Guatemala, en la antigua, está en primer lugar, le sigue Cobán Imperial, Misco, Cremas Municipal y Xinabajul.
Qué bueno, por la antigua no tuvo turismo, pero sí el primer lugar del fútbol.
No tuvo. Me parece usted, sí. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en la sección deportiva. También en el tenis, ayer ganó Sinner, que parece nombre inglés, es italiano, y le ganó a Dimitrov, el búlgaro, que le había ganado a Alcaraz, y eso lo posiciona en la como segundo en el ranking mundial, ya cercano a Djokovic, que no ha jugado los primeros 3 meses del año por dolencias físicas, entrando ahora a la parte de Arcilla. Bueno, eso es lo que tenemos como asuntos deportivos para esta semana. ¿Alguno otro? ¿Sabe qué es lo que también estamos esperando, Sebas, para estas semanas? No sé cuándo. A ver qué va a pasar con la presentación de los 13.500 millones del presupuesto que supuestamente iba a enviar el Ejecutivo al Legislativo. Yo no sé si van a tener los votos. Me preocupa.
Espero que no los tenga.
Ese es el punto, ¿no? Ojalá que eso no se vaya a dar para la compra de voluntades en el Congreso de la República. ¿Y sabe qué me preocupa ya? O sea, que ese, o sea, en vez de decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a ser conscientes y ya no van a ser 13.500. La verdad es que ya llevamos 3 meses del año. Entonces, mire, por lo menos, ¿sabe qué? De los, redondeémoslo, ¿sí? De los 13.500 le vamos a quitar 3.500 y ya van a ser solo 10.000 porque ya llevamos 3 meses del año y no nos va a dar tiempo de ejecutar. Pero no, o sea, aquí pareciera ser que hay que hacerle piñata a la cosa. Y entonces el asunto es, en un estado donde se está pidiendo más dinero y además de eso no se quiere tener contrapesos en los otros poderes del estado, la verdad es que es preocupante, ¿sí? Incrementar, o sea, lo que el Ejecutivo puede hacer con la plata como se le da la gana, contratando, como dice por ahí, pisto para fotógrafos, si hay. Ayer vi un video que realmente me dio mucha risa, porque criticó a todos, ¿verdad? Usted criticó a los de oposición, criticó a los de... Sí, porque, ¿verdad? Usted no puede encontrar que la oposición esté representada por Alan Rodríguez. O sea, es que mire, no. O sea, por favor, alguien que les haga entender que la oposición no puede ser Alan Rodríguez. No, o sea, no puede ser Alan Rodríguez. Tiene que haber alguien mejor. Esas son las equivocaciones políticas espantosas, ¿no? O sea, imagínense, si fuera Shirley tampoco sería muy buena. Y algunos de los nefastos diputados del partido, vamos, no estoy diciendo que todos, pero algunos de los que están ahí, sí, terribles.
Yo lo que le voy a decir...
Tendría que haber otra oposición, Sebas. Otra oposición,
bueno, creo que la hay, que lave la cara al Congreso. Creo que la hay, José Carlos, sobre todo en los diputados nuevos. Creo que hay perfiles que han sido críticos, pero críticos constructivos.
Hay 90 diputados nuevos.
Porque hay algunos de estos diputados que usted menciona como la oposición que realmente no son críticos constructivos. Y al final, lo que nosotros esperamos del Congreso de la República no es más pan y circo, no es que se convierta en una mezcla del show de Cristina al show de Laura y caso cerrado. No, es que puedan trabajar, puedan hacer consensos para el beneficio de los guatemaltecos. Y lo único que quiero decir, que nos ponen en los comentarios de Facebook, y estoy totalmente de acuerdo, es no deberían de darles más dinero, porque su comentario y el pez por su boca muere. Cuando eran oposición era que el 40% del dinero del presupuesto se iba en corrupción. Entonces, distinguidas damas y caballeros, si el 40% se iba en corrupción, ellos tienen un presupuesto de... ¿Cuánto era, José Carlos? Ciento y la madre de millones, de miles de millones de quetzales.
Bueno, eran de los, fue para los casos de pandemia, 117 creo que llegamos una vez. Ah, no, 113 era no. Una vez, sí.
Pero hay muchísimo presupuesto. Entonces, como ellos no van a gastar ese 40% en corrupción, creo que debería de bastarles y sobrarles, según sus propias declaraciones, el presupuesto que ya tienen asignado. No deberían de pedir más, no se les debería de dar más, para que ellos demuestren que no son corruptos. Entonces, ahí veremos si lo que decían es real, si efectivamente se iba en corrupción, si no era lo que ellos pensaban, pero que prueben, que prueben. El pez por su boca muere.
Totalmente de acuerdo con usted. O sea, hay muchas situaciones. Las dos más importantes son el hecho de haberse opuesto a los incrementos de presupuesto, número uno, y número dos, lo que usted mismo dice. O sea, si se dice que el 40% era en corrupción, entonces combatamos la corrupción. Pero no hay una propuesta interesante, una propuesta importante de cómo disminuir la corrupción en ninguno de los organismos del Estado. O, por ejemplo, en el Congreso, donde tendrían supuestamente esta alianza, ya hubiesen podido empezar por eliminar algunas de las plazas fantasmas, hacer control de daños, y por el otro lado también podría hacerse en el Ejecutivo por medio de empezar a hacerlo la ley de servicio civil. O sea, le digo, porque la ley de servicio civil y la ley de contrataciones son urgentes y tienen que estar adecuadas a los tiempos. Pero no están preocupados en eso, no están preocupados en las cosas importantes, están preocupados en una denuncia por aquí, otra por allá. Que por cierto, o sea, han hablado de algunas cosas de algunos ministerios, pero no sé si vio una denuncia de un guatemalteco que hizo el recuento de la cantidad de mantas que habían ruta al puerto donde estaban antes las garitas. Y creo que sumó más de 50 metros de mantas vinílicas y decía, mire, aquí por lo menos se gastaron, si no me recuerdo mal, como 25,000 quetzales. O sea, 25,000 quetzales, ¿para qué? ¿Para qué? En mantas vinílicas. Mire, hay dos casos que son deleznables. Uno de ellos es la publicidad del Estado. De veras, cuando las cosas se están haciendo bien, se hacen bien y ya, y punto. Sí,
sí, no hay que anunciarlo. Yo quiero, estos últimos minutos, terminar con esto. Recordar lo que dije en un principio. Este cuadrito representa a un artista local de Antigua Guatemala. Representa a hombres y mujeres emprendedores, trabajadores que día con día salen para buscar el pan, su alimento, su trabajo y su desarrollo. Por favor, guatemaltecos, reflexionemos. ¿A quién ponemos en las autoridades de gobierno? ¿Qué proyectos que ellos pongan les apoyamos? Porque tomar decisiones que suenan bonito es muy fácil, pero irresponsabilidades como lo que hizo el alcalde de Antigua Guatemala, de volverlo totalmente peatonal, el centro de la Antigua, afectó el comercio y la economía de estas personas. Eso ya no puede ser, no lo podemos permitir, porque esto, para muchos puede ser solo un cuadro, pero para quien lo hace, es su alimento, su desarrollo. Y no podemos, no se vale que se juegue con la economía de la gente.
Bueno, y en este último minuto le queremos recordar, o sea, iniciando el 1 de abril, los próximos 9 meses del año, sí, que viva la libertad, viva la libertad, viva la plenamente, viva la libertad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.